hacia mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Saque el vino, cáseme el tambor y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho.
Las palabras importan, las palabras son importantes. Hoy Inés Bortagaray con esta palabra, pero.
Pero salgo de candombe y la quedo con el tinto. Los muchachos me dijeron, esta fleca es un encanto. Fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo. Hágame una sonrisita, mire, que no es para tanto. Páseme la pilcha y vuelo que ya me están esperando.
Y ahí vamos, Inés Bortagaray, con esta columna, con este pero.
Sí, y estamos escuchando este himno de José Carvajal, el Zabalero, que apareció en 1980 en Chiquillada, borracho, pero con flores. Yo cada vez que escucho esta canción me acuerdo, no es parte de la columna, pero si me permiten una memoria muy, muy breve.
Bueno.
Cada vez que escucho esta canción, nos recuerdo a mí, a mis hermanas, a mi hermano, al borde de alguna piscina en verano, en el club, o la piscina que encontráramos.
Salto, ¿estás hablando?
En Salto.
Sí.
Haciéndonos los borrachos, caminando por el borde de la piscina, cantando esta canción y cayendo bomba a la piscina.
Está lindo, tengo un recuerdo. Está muy bien.
Es como una canción para ti.
Pero no estaban borrachos en serio.
No.
Ok.
No, pero
capaz que tomaban de chiquito.
¿Cuál es la actuación, la performance del borracho? Bueno, la que todos podemos imaginar.
Sí, ¿no? Sí, no, pero a nivel infantil la sugestión puede llegar a generar efectos parecidos a la borrachera.
Sí.
Es algo que puede pasar.
Y la risa. Sí. Que te emborracha, que te embriaga.
Pero, bueno, pero de eso no ibas a hablar.
No. No. Hoy traigo el pero como protagonista de esta columna que viene dentro del ciclo de las palabras son importantes. El pero, una palabra que matiza, neutraliza, modera, relativiza, que a veces cancela lo anterior. Te quiero, pero es interesante, pero... A veces decimos sí cuando queremos decir no y el pero es un salvador. Sí, pero no. Una persistencia que a veces suena alto y a veces mascullamos, como Galileo Galilei con su Eppur si muove, y sin embargo se mueve, sí, pero no, y sin embargo sí, ¿no? Habla muchas veces de la tenacidad. El pero trae conflicto, sospecha, giro, traición, lucidez. Cuando irrumpe el pero, una frase deja de ser lineal y se vuelve dramática. Muchas veces es lo que viene tras una larguísima lista de razones para la alegría, el optimismo, el bienestar. Es una persona bárbara, simpática, de buena presencia, con buenas ideas. Pero...
es una curva brusca en el habla.
Es terrible, sí. Porque además se ve venir, o sea, no se escucha una larga lista de virtudes. No, es muy difícil escuchar solo una larga lista de virtudes que haga un punto. Cuando la larga lista de virtudes va elevándose en la voz, ¿no? El tono se va elevando.
Sí, cuando está cargando cuando el pero.
Está así, si viene en la esquina.
Sí, sobre todo cuando es respuesta a una pregunta. Hablábamos antes, ¿cómo es o cómo estuvo? Y empieza una larga lista de virtudes, uno dice, ay.
Pero. Y a la vez están las personas que siempre tienen un pero. Uh-huh. Las personas que le encuentran un pelo al huevo. Las personas que a veces se ven como conflictivas, entreveradas. A veces el pero viene como una especie de negación disfrazada o una herramienta que revoca. Tu idea me gusta, no es que no, pero ahora no es un buen momento. A veces en el amor tiene una idea prima que es la de no sos vos, soy yo, te quiero, pero no te convengo. te quiero, pero no te conviene una persona como yo. Es hasta es como sacrificado, ¿no?
El pero. Pretende parecer, sí.
Sí. El pero, en general, siempre problematiza, y por eso también es interesante, porque ayuda a cierta ambigüedad que muchas veces es bienvenida, incluso para pensar en la gente. Es una persona valiente, pero cruel. Bueno, que ¿cómo ponderamos ese doblez entre lo valiente y lo cruel? ¿Qué nos importa? ¿Sirve más la valentía? ¿La valentía sirve para aplastar la crueldad? Difícil, ¿no? Pero bueno, una persona ocurrente pero vanidosa, insoportable. Gente ocurrente pero vanidosa es insoportable. Pero nadie es solo una cosa, y no todas las cosas que somos quedan alineadas en una misma hilera de dones, y entonces ahí viene el pero. Claro. Y acá viene esta, creo que ya hemos hablado de esta, el berretín de algunas personas que, invitadas a decir una virtud y un defecto, se las arreglan para decir dos virtudes.
No. Sí, momento clave de las mises en los en siglo XX, ¿no?
Soy en las entrevistas de trabajo.
Trabajadora y obsesiva. Sí. Soy muy trabajadora y muy obsesiva. Sí, claro.
Demasiado detallista y perfeccionista.
Sí.
Como perfecto.
Claro.
Claro. Sí, eso es lo malo.
Y ahí sí. El pero sirve también como herramienta. Si no hay un pero que realmente funcione, que se explique como pero, hay una trampa, ¿no? Claro. Trabajadora pero obsesiva, no, es una mentira. Bueno, a veces también se usa como una especie de salvoconducto para hablar con honestidad. No es que me faltan ganas, la verdad que lo que me falta es dinero. No es que me falten ganas, pero no tengo dinero. Quiero mucho ir, pero cuesta caro. Me entusiasma, pero me da miedo. Ese pero no cancela tanto lo anterior, da una información más generosa, más completa. Bueno, tiene que ver con lo que decía antes sobre lo interesante, sobre lo complejo. Y a veces aparece como una especie de gatillo contrafáctico. Te hubiera amado para siempre si no hubieras hecho tal cosa, si no hubieras sido impertinente. Me iba a quedar, pero ¿sabes qué? Me voy. Ahora vamos a escuchar otra canción.
Vamos.
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else.
I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
Here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
Pebbles, forgive me, the trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but you.
I will find my niche in your car with my MP3.
Bueno, estamos escuchando Anyone Else But You de los Mouldy Peaches. Le preguntaba a mi amiga Vicky, que sabe tanto inglés, porque yo quería, es una canción que me gusta y que quería escuchar, pero es difícil la traducción, porque el título traducido sería algo así como a nadie excepto a ti. ¿Y cómo pongo el pero cuando en realidad no es una traducción fiel? Es a nadie, pero a ti sí.
Lo que pasa es que es un uso que le dan al but, que es el pero en inglés. Sí. Puede tener el uso de excepto.
Sí, se me apartaba un poco. La letra dice, aquí está la iglesia y aquí está el campanario. Sí que somos bonitos para ser dos personas feas. No entiendo qué podría haberle a alguien, a nadie excepto a ti. Bueno, en esta estructura se dice algo así como, reconozco tus defectos, reconozco los míos, pero seguimos eligiéndonos. Hay un pero en el título. Un pero ahí, bueno.
En inglés sí, but, sí, but. Es pero. Sí. No bueno, solamente, pero es.
Si pensamos en cine, el pero es una gran herramienta. Es una gran herramienta dramática porque toda escena necesita un pero. El pero es la forma más breve de la ficción. Introduce un conflicto y divide el tiempo en dos versiones. Antes y después, ¿no? Es la palabra que encarna el obstáculo. Donde aparece el pero, nace el conflicto, y el conflicto es el corazón de toda historia. Una historia sin pero se parece a un informe. Pasó esto, después pasó esto otro, después pasó esto otro más. Y el pero viene a romper la cadena y meter fricción en un hilo que de otro modo se desenvolvería previsible, serenamente, en una sucesión de acontecimientos. Es la palabra que nos dice que algo se va a complicar, que el personaje quiere una cosa, pero el mundo le responde con otra. Es la palabra que separa el deseo de la realidad, la intención de la consecuencia, el plan de lo que realmente ocurre, lo que se desea de lo que se necesita. Hay una forma muy útil de pensar cualquier película con esa estructura mínima. Un personaje quiere algo, pero hay un obstáculo y entonces debe avanzar de otra manera. Bueno, aplicado a películas conocidas, yo traje...
Ejemplos, vamos.
Una muy, muy, muy famosa, tal vez. Sí, yo no sé si no es la más famosa. Si pensamos como... Habría que ver si no es...
Es difícil esa. Pensar en la película más famosa.
La película que más, si, no sé, que más rápidamente se contesta como... Bueno, ¿en qué película estás pensando cuando pensás en una película inmensamente popular? Bueno, ahora me achico. De los 80.
Es generacional.
De los 80.
Puede ser que sea esta, sí.
Pasa que está Star Wars también, que le pica fuerte.
Bueno, pero... yo estoy pensando en Volver al Futuro. Es una película de 1985 que dirige Robert Zemeckis. Y es alucinante porque en esta película hay una verdadera construcción de matrioscas de peros. Está llena de peros. Se guarda una muñeca dentro de la otra en una concatenación virtuosísima de peros. Una maquinaria narrativa que tiene, por ejemplo, un pero central, que es que mueve la película, que es Marty McFly viaja accidentalmente al pasado y necesita volver al futuro, pero el único modo de hacerlo requiere una cantidad de energía que en 1955 es imposible de conseguir, excepto por un rayo que caerá en un lugar exacto, en un momento exacto, y Marty tiene una sola oportunidad.
Es un gran pero, bueno, dos peros. Sí,
dentro de ese pero hay otro pero. Sí. Para poder volver a su época, Marty necesita la ayuda del Doc Brown de 1955, pero al viajar al pasado, Marty interfirió por accidente con el momento en que sus padres se conocieron, y ahora la madre está enamorada de él en vez de estar enamorada de su padre. Y si no arregla esto, él va a dejar de existir antes de poder volver. Y este pero tiene una condición dramática doble. Marty tiene que resolver dos problemas simultáneamente y la solución de uno depende del otro. Después, bueno, esto me lleva a un problema que tuve en el banco donde para solucionar un problema tenía... O sea, para recordar, para reactivar un PIN tenía que recordar una contraseña y me había olvidado la contraseña. Pero bueno, vuelvo acá. No puede volver al futuro si no existe, y no existirá si no logra que sus padres se enamoren. El reloj corre para las dos cosas a la vez. Y hay un tercer pero, más humano, y este tiene que ver con la necesidad... que antes comentaba, Marty ve a sus padres jóvenes y descubre quiénes eran antes de ser sus padres, pero lo que ve no es lo que esperaba, porque su padre es un cobarde y su madre es una avasallante, y él tiene que conseguir que esos dos seres imperfectos se enamoren, sabiendo que de ese amor improbable viene su propia vida. Los debe mirar como seres humanos, torpes, deseantes, y no como sus padres. Y solo así podrá ayudar a que el futuro del pasado se vuelva realidad. Es cada pero en esta película genera el pero siguiente y todos se resuelven en una misma noche, bajo una misma tormenta, durante un mismo baile.
No sé si es la película más famosa de la historia o de los 80, pero la gente la vio muchísimas veces. A partir de ahora creo que tiene una forma distinta de mirarla, a puro pero.
A puro pero.
A puro pero.
Y es fascinante empezar a detectar, bueno, yo trabajo haciendo peros.
Claro, básicamente. En la fábrica de peros.
Eso puede ser el pasaporte. Trabajo haciendo peros.
Pero esa película es
escritora,
muy...
guionista, trabaja haciendo peros.
Y sí, escribiendo peros. Me hizo pensar en, hay un youtuber argentino que se llama Jorge Pinarello, es bastante famoso, tiene un canal que se llama Te lo resumo así nomás y hace resumen de
películas. Un spoileador.
Bueno, sí, ya sabes, es un resumen de películas, claro. Sí. Y usa mucho, tiene varias muletillas que usa, muletillas graciosas, y una de ellas es pero, cuando está desarrollando una trama, en un momento dice pero, esta otra cosa que, claro, estaba, que tenía que solucionar.
Es que me parece que para pensar en cine, para pensar en películas, tanto la palabra pero como la formulación y sí. Y uh-huh. Si
el condicional.
No, what if en inglés es ¿qué pasaría si? Porque es esa pregunta también desata ficción.
Claro, me quedé pensando que si no estuviera en Argentina se lo podría definir como un peronista, pero no, hay un problema ahí.
No, muy
bueno.
No.
Bueno, antes de terminar, traje unos versos de la poeta gallega Rosalía de Castro, que vivió entre 1837 y 1885. El poema es muy bello, se llama En los ecos del órgano o en el rumor del viento. No lo traje entero, solo estos versos. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí, no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Sí, pero no, y sin embargo, sí, otra vez.
Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor.
Las palabras son importantes. Hoy Inés Bortagaray con pero y con este tema de cierre de columna.
Sí, estamos escuchando a Bronco con Que no quede huella. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder.
Que no quede huella, porque estoy seguro que con mi amor ya ni me recuerdas. Que no quede huella. Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Arrancarla de mi alma y mi ser, de aquel amor que quema mi piel. Que no quede nada, que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no quede huella.
no toquen nada.
La audiencia y los mensajes tras la columna de Inés Bortagaray, pero...
El negro acuariano dice, recién empezó, pero ya se nota que va a ser una gran columna, dijo al principio. Bueno,
pero qué alcahue.
Vero había escrito 11 y 21, Juan Lacase nomás, y después, enseguida, escribió, amo Juan Lacase, pero no volvería. Haciendo uso de la palabra de la que habló Inés. Y Florencia comentaba, qué hermosas las columnas de Inés, siempre las pienso ideales para los viernes porque su ritmo es distinto. Pero, valga la redundancia, ayuda a detenerse en la rutina.
Bueno, ah, pero al revés, porque el viernes estábamos más para...
Por eso, sí, por eso, como, le ves su lado positivo.
Era para robarle un rato a la rutina.
Claro.
En este miércoles. Gracias, Inés. Gracias. Nos vemos en unos días.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.